En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Conservar el buen humor en medio de las penas y enfermedades es señal de alma recta y buena. Con estas palabras de San Felipe Neri comenzamos el programa El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 16 de julio, Nuestra Señora del Carmen. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos recordándoles que en la primera parte del programa hablaremos de ese primer aniversario del fallecimiento de nuestro querido obispo emérito Monseñor Camilo Lorenzo, que tenía lugar el pasado 13 de julio. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y en la sección La Calle Pregunta nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Más cuentos para la catequesis. La diócesis de Astorga ha recordado a quien fuera su pastor durante 20 años, Monseñor Camilo Lorenzo, en la mañana del pasado 13 de julio, día en que se ha celebrado el primer aniversario de su fallecimiento. El señor obispo, Monseñor Jesús Fernández, ha presidido la Eucaristía, en la que también han participado familiares de don Camilo, una treintena de sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles diocesanos. Así se refería a don Camilo, el prelado asturicense, en su homilía.
Celebramos el primer aniversario de la muerte de Monseñor Camilo Lorenzo, que nos dejó después de dedicar 20 años de sus 79 de vida al ministerio episcopal en esta diócesis de Astorga. En esta Eucaristía, sintiendo el peso de los días y el dolor de la muerte de nuestro querido don Camilo, acudimos al Señor para encontrar alivio y fortalecer nuestra esperanza. También para darle gracias y suplicar el eterno descanso del que hoy recordamos. Contemplar al Jesús orante nos hace mucho bien. Como Él, también nosotros estamos llamados a la gratitud por todo lo que nos ha dado, por desvelarnos los secretos de su corazón, por mostrar su cercanía a los pequeños y a los pobres. Y en definitiva, hoy, especialmente, por la vida y el ministerio de don Camilo en esta diócesis. Es lo que hoy hemos venido a hacer. Oramos por don Camilo. Como hombre que era, se vio en la necesidad de implorar el perdón de Dios. Lo recibió misericordiosamente. Hoy de nuevo pedimos al Señor que perdone las faltas que pudiera haber cometido durante su vida. La celebración del primer aniversario nos brinda la oportunidad también de recordar su vida y ministerio entre nosotros. Son tantos los recuerdos que hoy se agolpan en nuestras mentes. Los familiares recordaréis sin duda los episodios más íntimos de su infancia y juventud. Los que fueron compañeros suyos en el seminario, primero como seminarista y luego como rector, evocarán los momentos propios de un centro de estudios y de un internado. También para los que disfrutasteis del don de su ministerio episcopal en esta diócesis, hoy es un día para el recuerdo. Los que le conocisteis bien y le tratasteis más de cerca, le recordáis como un hombre piadoso, preocupado por todos, sencillo y cercano al pueblo de Dios, pastor incansable que realizó varias visitas pastorales a las parroquias. Pero el recuerdo por el recuerdo no es suficiente. Esperamos que con la ayuda del Señor, su testimonio nos empuje a emularle en todas estas virtudes que le definían y que tanto bien han hecho a esta Iglesia particular y a todos nosotros. Si nuestra existencia está unida a Él en una muerte como la suya, lo estará también en una resurrección como la suya. Finalmente, nos hacemos eco de las palabras que San Pablo dirige a los fieles de Roma, motivando su identificación existencial con Jesucristo en busca de la vida eterna. Este es el sueño de Jesús para todos sus discípulos, sueño que don Camilo hizo suyo y al que dedicó toda su vida. Por el bautismo, dice el apóstol de los gentiles, hemos sido injertados en Cristo y participamos de su muerte y resurrección. Pero es necesario estar unidos también existencialmente a Él, muriendo al egoísmo y al pecado. Vivir entregándonos al Padre y a los hermanos, tal como vivió Jesús, es la única garantía de la vida eterna. Sin duda, este fue el propósito de la vida de don Camilo. Lo sintetiza y expresa muy bien el lema de su episcopado: Fiat mi, verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Seguro que ya ha escuchado del Señor las consoladoras palabras: bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor.
En la parte final de la celebración, el prelado asturicense, acompañado del vicario general y del deán de la catedral, se acercaban al sepulcro de don Camilo, a los pies de la Virgen de la Majestad, donde han tenido un momento de oración por su eterno descanso. Recordamos que Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias nació en Porto do Souto, en Orense, el 7 de agosto de 1940. Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Orense entre el 54 y el 66 y cursó la licenciatura en Ciencias Químicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Fue profesor del Seminario Menor de Orense, vicario parroquial de Nuestra Señora de Fátima en Orense también, rector del Seminario Menor de Orense y rector del Seminario Mayor. Además, fue miembro del Colegio de Consultores en su diócesis de origen. El día 14 de junio de 1995 se hizo público su nombramiento como obispo de Astorga y el 30 de julio de ese mismo año fue consagrado en la Catedral de Astorga. Estuvo al frente de nuestra iglesia particular durante 20 años. Su renuncia fue aceptada por el Santo Padre el miércoles 18 de noviembre de 2015. Recordamos también que ocupó cargos en la Conferencia Episcopal Española como miembro de la Comisión Episcopal de Misiones, también formó parte de la Comisión de Seminarios y Universidades y la triste noticia pues, del que tenía lugar el año pasado, ¿no? Ese fallecimiento el lunes 13 de julio a los 79 años, pues, tras agravarse su estado de salud en los últimos días. La capilla ardiente se instalaba en la capilla mayor del seminario, era visitada por fieles durante ese día y al día siguiente ininterrumpidamente, y su funeral y posterior entierro tenía lugar en la Santa Apostólica Iglesia Catedral el miércoles 15 de julio a las 12 de la mañana y era enterrado en la Capilla de la Majestad. Desde aquí nuestro cariñoso recuerdo a este pastor bueno y sencillo como fue Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias. Y cambiamos ahora tema y lo hacemos con la agenda diocesana, recordándoles que el señor obispo está presidiendo en estos momentos la Eucaristía de la fiesta de la Virgen del Carmen en La Baña desde la 1 de la tarde. Este domingo don Jesús presidirá la Eucaristía de su fiesta sacramental en la parroquia del Carmen de Beguellina de Órbigo a la 1 de la tarde y el lunes lo hará en la fiesta en Santa Marina del Rey a la 1 de la tarde también. El próximo 24 de julio, Monseñor Jesús Fernández presidirá la Eucaristía con motivo del homenaje a Monseñor Segismundo Martínez, obispo fallecido recientemente, natural de Acebes del Páramo, en su localidad natal, a la 1 de la tarde. Y también recordamos que dentro de muy poquito, ya el 16 de agosto, les adelantamos que se conmemorará ese 550 aniversario de la catedral, esa primera piedra que se multiplicó, es decir, el señor obispo y el cabildo de la catedral nos invitan a mirar con gratitud y a evocar con reconocimiento un hecho que el próximo lunes 16 de agosto celebra el cumpleaños de 550, es decir, que son muchos y a pesar de tantos momentos difíciles bien llevados. Ese día del año 1471 se ponía la primera piedra de una nueva catedral de Astorga que sustituía otra anterior románica que se debió quedar pequeña o sencillamente porque los gustos habían cambiado. Aquella primera piedra crecería lentamente y prácticamente hasta hoy la catedral sigue sumando piedras para mantenerse entera y hermosa. Hacer nacer una catedral es una aventura que necesita mucha fe, mucha ilusión y también mucho o al menos suficiente dinero, que ya pide el Evangelio que antes de comenzar una obra hay que sentarse y ver si hay caudal para llevarla a término. Un 16 de agosto caluroso, como suelen ser esos días, en la ciudad salieron los señores con la procesión, en esa primera piedra, ¿no? que está firmada, ¿no? Como dice esa primera inscripción que en el ábside quedó para la memoria de aquel inicio, que luego se repitió en otras inscripciones que lo escrito permanece. La catedral fue desde entonces anhelo y empeño hasta hoy y para Astorga, porque las obras necesitan manos y también pues traen oficiales, maestros y por supuesto te contar con una catedral de esta envergadura pues es un prestigio para la ciudad de Astorga. Este lunes 16 de agosto, como decimos, dentro de ya muy poquito, esta celebración agradecida tiene una cita en la catedral con el señor obispo, el cabildo, que invitan a las autoridades, a los sacerdotes y a los fieles a la solemne Eucaristía a las 12 de la mañana, y ya que no hay mejor manera, ¿no?, que agradecerlo y hacer memoria que con esa misa, que una vez finalizada se pondrá un ramo de laurel entre la inscripción del ábside, la diócesis y la ciudad, pues recordando estas incontables vidas de lo que ya han construido y que son la mejor historia de la catedral. 550 años, una cita para toda la diócesis, porque la catedral es la iglesia donde el obispo tiene su cátedra y por ello su nombre y por tanto la casa abierta de toda la diócesis. De todos modos les iremos informando más ampliamente de todos los actos previstos con este 550 aniversario de la Catedral de Astorga. Y cambiamos ahora de tema y hablamos de ese programa de templos abiertos que como cada verano la Junta de Castilla y León pues, realiza, ¿no?, para que conozcamos nuestro patrimonio. Gran parte de ese patrimonio está en nuestra diócesis de Astorga. Como decimos, este programa de apertura de monumentos ha comenzado el 13 de julio hasta el 12 de septiembre. Hay 410 monumentos agrupados en programas temáticos o geográficos que posibilitan ese acceso y conocimiento de recursos culturales, artísticos de la Comunidad de Castilla y León que habitualmente pues, no son visitables o tienen dificultad pues, eso, para visitas limitadas. Recordamos los de nuestra diócesis de Astorga. Dentro del Camino de Santiago Francés podemos encontrar templos como en Hospital de Órbigo, Villares, Santibáñez de Valdeiglesias, en Astorga la iglesia de San Bartolomé y San Pedro de Rectivía, Valdeviejas, Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza, Foncebadón, El Acebo, Riego de Ambrós, Molina Seca, Campo de Ponferrada, Lombillo, concretamente la iglesia de San Martín, Villar de los Barrios, Otero de Ponferrada, en Ponferrada está la Basílica de la Encina, San Andrés, el Convento de la Purísima, esa capilla y la Capilla del Carmen, San Esteban de Valdueza, Villanova de Valdueza, Trabadelo, Santa Colomba de la Vega, Valdefranco, San Clemente de Valdueza, San Pedro de Montes, Peñalba de Santiago, Santo Tomás de las Ollas, Columbrianos, Fuentes Nuevas, Camponaraya, Cacabelos, Villafranca del Bierzo, Pereje, La Portela, Vega de Valcarce, Balboa, Ambas Mestas, Ruitelán y La Faba. Dentro del Valle del Silencio, también en Villafranca del Bierzo, la Iglesia de Santiago, el Monasterio de la Anunciada, la Colegiata, la Iglesia de San Francisco, San Nicolás y San Juan de Fiz. En Ponferrada, por supuesto, también, como decimos, los que hemos recordado anteriormente y dentro del camino por Manzanal, en Astorga también los hemos mencionado en esa ruta y el camino mozárabe Sanabrés, la capilla de San Cayetano en Puebla de Sanabria, la iglesia de Santa Marina en Sejas de Sanabria y la iglesia de la Virgen de la Tuiza en Lubián. Como también le seguimos animando a que visiten la exposición Lux de las Edades del Hombre de junio a diciembre que acogen esas tres sedes. Esos tres lugares, pero con cinco sedes, en Burgos la Catedral de Santa María, en Carrión de los Condes la Iglesia de Santa María del Camino y la Iglesia de Santiago, y en Sagún el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de San Tirso. Y no podemos olvidar que ya tienen a disposición pues, la apertura, ¿no?, de tanto de la catedral con nuevos horarios de visitas culturales, de lunes a jueves de 10:30 a 2 y de 4 a 7, los viernes de 10:30 a 2 y de 4 a 6, de 4 a 8, perdón, los sábados de 10:30 a 8 de horario ininterrumpido y los domingos de 12:30 a 7 de la tarde también de forma ininterrumpida. Y en cuanto a los horarios de las visitas guiadas, los jueves a las 12:30 a las 6, viernes y sábado 12:30 y 6:30 y domingo 1 y 5 de la tarde. Como también le recordamos ese horario que ha comenzado a partir del 1 de julio del Palacio de Gaudí. Está abierto excepto lunes y martes por la mañana todos los días de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde. Y saludamos desde nuestra zona del Bierzo a nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles. Noticias que hacen del Bierzo referencia en estos momentos en este informativo a nivel diocesano. Por supuesto, la primera noticia tiene que ver con el aumento muy exponencial de los casos de COVID detectados en los municipios más significativos del Bierzo. Estamos con un riesgo alto de contagio en este momento. todo esto ha puesto otra vez a funcionar las alarmas y sobre todo nos invita desde las iglesias a que sigamos manteniendo las medidas de seguridad, las distancias, el uso obligatorio de mascarillas, el uso de los geles hidroalcohólicos. Perdón, estamos celebrando fiestas patronales, aunque no tengamos procesiones, primeras comuniones que no se pudieron realizar, celebración de matrimonios. Seamos, por favor, exquisitos, exquisitos en el cumplimiento de todas las normas. Y buena noticia, buenas noticias para el patrimonio de nuestra diócesis y buenas noticias también para lo que significa las visitas. Hemos recuperado ciertamente ya las visitas, muchas visitas turísticas, lo estamos viendo en los últimos días. También la llegada de numerosos grupos de peregrinos que se han lanzado a realizar este año santo compostelano. Ciertamente vemos que ese número va creciendo de día en día, lo que nos permite augurar que al final no será un año santo tan catastrófico respecto al número de visitas como en años anteriores. Ciertamente nos invitan desde distintas instancias. Esta semana recibíamos dos buenas noticias. La marca Repsol, la empresa petroquímica, utilizaba como reclamo para el Camino de Santiago imágenes del casco histórico de Ponferrada y las imágenes del castillo. Con esa moto que invita a salir y hacer el Camino de Santiago, nada más y nada menos que a través de un spot publicitario que se emitirá en todas las cadenas en próximas fechas. Que sea el Camino de Santiago, que sea el Bierzo, que sea Ponferrada. Ese motivo de reclamo nos llena de orgullo. Como también distintas personas, actores, actrices, que hacen el camino y que, de alguna manera, su testimonio ayuda e invita a que otros puedan realizar ese camino. Nos referimos, por ejemplo, a la copresentadora del programa Filtage, que partía haciendo ese Camino de Santiago desde la Villa del Burbia, desde Villafranca, y que en las redes sociales está siendo muy comentado esa presencia. Ayuda a que se animen, a que se normalice el Camino de Santiago en un año tan especial. Como también nos alegra que todas las actuaciones de las diferentes instituciones públicas y religiosas en la denominada Tebaida Berciana, San Pedro de Montes, Santiago de Peñalba, sea un modelo a seguir en otras zonas de nuestra comunidad autónoma. Cómo se monitorizan los monumentos, los impactos ambientales, las vigilancias, cómo se documenta cada uno de los monumentos, tanto de arquitectura religiosa como de arquitectura civil. Se intenta potenciar la presencia y el valor de la cultura dentro de nuestras comunidades, como elemento que puede fijar población y que incluso puede invitar a que emprendedores regresen a nuestros pueblos para hacer de ellos el escenario de sus empresas, pequeñas o grandes. Una buena noticia, que sea precisamente la intervención en la Tebaida Berciana la que sirva de modelo para que esto mismo se pueda poner en marcha en otros territorios y en otros lugares. Desde el Ponferrada, desde el Bierzo, recibid como siempre mi más afectuoso saludo.
Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿qué le parece el cambio en el Ministerio de Educación que se ha producido recientemente? Máximo responde.
Realmente es lamentable que durante el periodo de pandemia aprovecharan con nocturnidad y alevosía, sin diálogo ninguno, para aprobar la nueva ley de educación, la LOMLOE. Lo más llamativo es que no ha habido absolutamente diálogo ninguno, no solamente con la Iglesia o con la concertada, sino con los padres, con nadie absolutamente. Ha sido una ley impuesta por la felizmente dimitida o expulsada ministra Celá. Esa ley, bueno, hay que intentar aprovechar las cosas buenas que tiene, sobre todo la importancia que se quiere dar a los alumnos en las llamadas competencias. La religión también puede contribuir a desarrollar una serie de competencias importantes para la vida. No obstante, pues nos alegramos del cambio de ministra, porque aunque la ley está ahí, pero después los decretos, leyes, su aplicación, pues a lo mejor se puede mejorar. Confiamos en que el apellido de la nueva ministra, Pilar Alegría, pues nos dé alguna alegría. Digo, es difícil, no podemos tirar la toalla, ni la concertada, ni la clase de religión, ni la comunidad educativa en general. En fin, vamos a poner una cierta esperanza, confiemos en la providencia.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo electrónico mediocomunicacion@diocesisastorga.es o en el teléfono 987-615-350. Concluimos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos habla de una obra titulada Más cuentos para la catequesis.
Más cuentos para la catequesis. Los cuentos suscitan estímulos y puntos de reflexión abiertos. Gustan a variedad de personas. Los que encontramos en este libro están pensados para la catequesis de grupos de confirmación, posconfirmación y grupos juveniles. Pero también pueden servir para otras reuniones de formación. Siguen el siguiente esquema: una lista de valores que se sugiere en cada cuento, un texto bíblico, algunos textos agustinianos, el relato que propone, sugerencias para el trabajo en grupo. Podemos decir que los cuentos son una invitación a soñar, a aprender, a experimentar emociones y finalmente ayudan a leer la vida a la luz de Dios y de los valores cristianos, de tal forma que juntos nos encaminemos hacia quien es la verdad, Cristo. De la editorial CCS, Más cuentos para la catequesis.
Y concluimos nuestro programa recordándoles que regresaremos el próximo viernes, pero 30 de julio, con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga. Ya será el último programa del verano, regresaremos en el mes de septiembre y concluimos comunicando esta nota de agradecimiento de Manos Unidas, de nuestra delegación, la diócesis de Astorga, en la que quieren agradecer a todas las personas que han ayudado en la campaña Tus pesetas pueden salvar vidas, donando las pesetas que aún tenían en sus casas. Gracias a todos, nos dicen, se han conseguido recaudar un total de 3.259,67 € con el canje de pesetas a euros. Más de 500.000 de pesetas en total, 542.363 pesetas que llegaron a nuestra delegación y que se han podido cambiar a través del Banco de España. Con tantas pesetas había muchas monedas, algunos billetes que el Banco de España ya no recogía y monedas y billetes extranjeros, por lo que están hablando con varias empresas para poder venderlas y así conseguir más fondos que servirán para contribuir con los diversos proyectos de Manos Unidas que está llevando a cabo en los distintos países del mundo. Esta campaña ha permitido también que las pesetas, que durante años estuvieron en las carteras de los españoles, hayan prestado un último servicio solidario. Por eso quieren aprovechar también estos medios, los medios de comunicación, para dar las gracias a todos los voluntarios, ya que gracias a ellos les han hecho llegar las monedas desde toda la diócesis, a los responsables comarcales, al Ayuntamiento de Valderrey y también al Banco Santander. Y por supuesto, extendemos la información de Manos Unidas recordando que el coronavirus en países donde no tienen las comodidades que nosotros tenemos, entre ellos la India, está afectando mucho, los está ahogando tanto sanitaria como económicamente a las personas más vulnerables. Según informes, hablan de que los contagios ascienden a 26 millones, los muertos superan los 4.000 cada día. En un país, con 1.300 millones de habitantes, la pandemia ha desbordado por completo los sistemas sanitarios y ha dado al traste, ¿no?, con todo lo que ya de por sí era precario, toda la situación económica de millones de personas. Por eso Manos Unidas ha aprobado 6 acciones de emergencia por importe de 285.000 € para hacer frente a estas necesidades derivadas de esta segunda ola. Bueno, en este caso en nuestro país ya estamos en la quinta, pero allí ya están en otra ola de coronavirus en la India, para conseguir generadores de oxígeno, camas UCI, respiradores, monitores y hasta una cocina móvil para poder dar comida caliente a las personas hospitalizadas. Todos los donativos los pueden hacer, como saben, en la página web de la diócesis, www.diocesisastorga.es, tienen el número de cuenta nacional, el Bizum, pero en nuestra delegación de Astorga también recogen todos los donativos que también puedan ir destinados a la India en estos momentos tan difíciles que están atravesando. Y nos despedimos, como decimos, hasta el viernes 30, deseándoles una feliz semana para todos ustedes.